Pero el título del mensaje de hoy es: tienes que agradar a tu pareja. Tienes que agradar a tu pareja. Primero de Corintios, capítulo 7. Y el capítulo es un poco extraño, tiene que entender los tiempos. Para entender los tiempos, vamos a empezar mirando algo en versículo 26. Ese verso va a tener una influencia sobre toda la doctrina aquí. Dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. La necesidad que apremia. Que apremia. Así que en este caso, si tiene una traducción moderna, dice: a causa de la crisis actual. Estaban viviendo en un crisis. A lo mejor por persecución, sabemos que en el primer siglo, los primeros tres siglos, fue muy difícil para los cristianos y también para los judíos. Entonces, todo será acolorado por eso, de que estaban viviendo bajo un crisis. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. Obviamente la iglesia escribió una carta a Pablo con unas preguntas sobre los matrimonios, de cómo vivir como persona soltera. Y él está diciendo: no hay nada malo vivir como una persona soltera. A veces uno piensa: pues soy soltero, ¿y qué voy a hacer? Tiene eso de parejas y todos son familias y yo soy una persona soltera. Pablo estaba diciendo: no hay nada malo en esto, en vivir con una persona soltera. Pero veremos también que no está estableciendo un vaso para el celibato tampoco, ni de votos de castidad por toda la vida, ni de órdenes de monjes o monjas. Esto nunca existió entre los judíos. No estaba enseñando tampoco que es más santo vivir como soltero. Simplemente va a decir que puede conferir ciertas ventajas en aquella época. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, para prevenir toda forma de pecado sexual. También es perfectamente bien vivir casado, en pareja, es honorable. Estudiamos en Hebreos 13:4 la semana pasada. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es honorable vivir casado. Dice en Proverbios 18. Lo leo si quiere apuntar. 22. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es algo bueno encontrar una esposa. No dijo: es algo bueno encontrar un amante, una unión libre. El que hay esposa, hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Aunque hará problemas para la persona casada, por lo menos evitará caer en pecados serios de fornicación, de que estuvimos estudiando ya por tres capítulos. Empezamos en 5:1 de Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, etcétera. Y después en capítulo 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora, continuando un poquito en capítulo 7, del mismo tema. Bueno, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Hay un deber en la Biblia, hay un deber conyugal, una obligación que el esposo tiene así es su esposa, y la esposa tiene así es su esposo. Dice: cumpla, tienes que cumplir. Es una orden bíblica. Hay un caso, hermanos, en la historia de la iglesia, no sé si pasó aquí en los Estados Unidos o en Inglaterra, fue durante la época de los puritanos. Los puritanos tienen una reputación de ser muy antisexo, pero no fue así. Los puritanos simplemente aplicaban la Biblia a todo aspecto de la vida, y hubo un hombre que se sentía muy santo, y ese hombre no quiso cumplir con su esposa. Dijo, no, pues yo soy tan santito. Y ella, viniendo, como ellos conocieron la Biblia, dijo, eso no es bíblico, ¿sabes? Y él dijo, no, no, estoy tan santito. Y se fue a los líderes de la iglesia, mi esposo no quiere cumplir conmigo. Y los líderes de la iglesia, está grabado todo en la historia, y dice, tú no puedes hacer esto, ¿sabes? Que tienes, tú eres un hombre casado, tienes que cumplir con su esposa. Y él, no, estoy tan... Al fin y al cabo, los líderes de la iglesia los expulsaron de la iglesia por ese pecado. Tienes que agradar a tu pareja. Eso es lo que la Biblia dice. Tienes que cumplir con tu esposa, con tu esposo. Es un mandamiento de Dios. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero hay que cumplir toda la frase. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Las relaciones sexuales no se pueden usar como un arma de batalla, ni por venganza, ni por chantaje, ni por control, ni para manipular. Los dos tienen derechos, los dos tienen obligaciones. Ninguno es dueño completamente de sí mismo en esta relación. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es incontinencia? Existe algo que se llama incontinencia, y hay un don de continencia. El don de continencia es para la persona que puede vivir toda su vida sin problema, no teniendo ninguna pareja. No se siente ninguna angustia. Pero el estado normal del hombre y de la mujer es incontinencia. Tiene deseo de estar con alguien. Así que el verso dice, no debes de negar a tu pareja. Si no es por una razón y una temporada de mutuo consentimiento, tienes que agradar a tu pareja. No debe de separarse. Muchos, cuando empiezan a tener problemas, creen inmediatamente, siguiendo la sabiduría del mundo, la solución es separar. Vamos a separar. Y vivir en lugares diferentes. Esto es completamente antibíblico. Al menos si hay algún peligro de violencia o abusos extremos. Separándose es dar una invitación al diablo. Dice al fin de versículo 5. Que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Separándose es mandar una invitación al diablo a venir y empezar a meterse en tu matrimonio. Bueno, hay otra invitación también en Efesios 4:26, mientras estamos hablando de invitaciones al diablo. En 4:26 de Efesios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso también es mandar una invitación al diablo. Entonces, si estén peleando y uno sugiere, vamos a separarnos, o no vamos a reconciliarnos antes de ir a la cama, debe decir, ¿tienes una sobre? ¿Para qué? Para mandar la invitación al diablo. Ya estamos invitándolo, que venga, que destruya nuestra relación, nuestra vida. Versículo 6, continuando. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo que como yo? Él no tenía esposa, vivía como soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Eso quiere decir, las personas son diferentes. Hay personas en la iglesia que tienen el don de continencia. Pueden vivir como solteros por muchos años o por toda la vida. no se sienta ninguna angustia por estar solo. Y tiene gran ventaja de no tener tantas obligaciones y responsabilidades. Pueden dedicarse al Señor completamente, dedicando mucho tiempo al servicio del Señor, no preocupando, oh, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi esposo? Cuando yo quiero ir a otro país para servir en una oportunidad, es muy difícil. Tengo que coordinar con mi esposa, tengo que pedir en mi trabajo, tengo que pedir en la iglesia, y si no hay problemas, me voy. Pero la persona soltera puede fácilmente ir viajando por el Señor y vivir mucho tiempo en otra parte. El máximo que yo he estado fuera del país es 10 días. Más de eso es imposible para mí. Pero para una persona soltera, cuando yo fui a Chiapas, había con nosotros una mujer policía soltera. Después de pasar 10 días en Chiapas, ella se fue a Puebla, americana, para aprender español por 4 semanas más. La persona casada no puede hacer esto. Estaba aprendiendo para servir al Señor. De esto está hablando. Hay personas diferentes. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene el don de continencia, ahí está el don. Y tú, a lo mejor, hermano o hermana, tú sabes que tiene ese don o no. Y si no tiene el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Está bien vivir como un soltero. No debes de decir como una persona menos, siempre y cuando tienes ese don. Pero si tú sabes que no tienes el don, mejor que te cases. Si no tienes ese don, mejor que empieces a pedir, Señor, mándame ese pareja ideal con que puedo compartir mi vida. Si no tienes el don, serás quemándose con deseos y con soledad a través del tiempo. Vamos a Mateo 19 para ver lo que Cristo dijo, porque van a hablar de lo que Cristo dijo sobre el asunto. En Mateo 19, dice, Jesús enseña sobre el divorcio. En Mateo 19:1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso fue su interpretación de la ley de Dios. Está subiendo unos libras, pues ya. Se parece un poco más vieja, pues ya. Cualquier razón. Eso fue su interpretación. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos estaban abusando esto, por cualquier razón. Miraron otra mujer, querían tenerla, pues le dieron divorcio. Y eso no fue correcto, fue un abuso de la ley de Dios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si es tan estricto, yo no quiero casarme. Fue su manera de responder. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ya está hablando de la diferencia entre los que tienen el don de continencia. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su mamá. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hay personas que dicen, yo no puedo quedarme a un lado sirviendo solamente al Señor. Voy a estar con mi pareja. Tengo que estar con mi pareja. Y Cristo dijo, hay personas que pueden hacerlo completamente bien. Pero los que se casen son obligados. Son obligados a esta relación, como vamos a ver. Regresando a versículo 10 en nuestro texto. Pero a los que están, 6 o 7, 10 de 1 Corintios, pero a los que están unidos, quiere decir casados, en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, considerando lo que Cristo dijo, que la mujer no se separe del marido. No te puedes separarse. Es un mandamiento del Señor. Tienes obligaciones, tienes responsabilidades. Y si se separa, quédase sin casar o reconcíliase con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si por cualquier razón se separe, de todos modos, no debe de irse con otro hombre, porque lo que estaba pasando, estaban separando, ir a otro, separando, ir a otro. Y Dios no estaba reconociendo sus divorcios, si eran ilegítimos. Y dice, el mismo aplica al hombre. No puede abandonar a su esposa, está prohibido por la palabra de Dios. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ya estamos entrando de nuevo en un caso especial. El Señor no habló de estas circunstancias. Están hablando de una iglesia que estaba creciendo y que se casaron antes de recibir al Señor. Entonces dice, la persona que está viviendo con un inconverso, pero ya se casaron antes. El caso es diferente. Vamos a Esdras. Esdras es antes de Nehemías. Porque si estos de Corintios estaban madurando y leyendo sus Biblias, antes de Job, antes de Nehemías, es Esdras. En Esdras se puede ver que por causa del yugo desigual, Esdras 10, el profeta estaba forzándoles a divorciarse. Esdras 10, 11. Dice así, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y después en 10, 17, dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y después en el 10, 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres. Y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por el delito. Entonces los de Corintios leyendo esto pensaron, pues yo estoy casado con un inconverso, debo de separarme. Y Pablo está diciendo, no, este, tu caso es diferente. El caso en Corinto fue diferente. Estos de Esdras entraron voluntariamente en yugo desigual. Pero estos en Corinto estaban ya casados cuando recibieron el Señor. El caso es diferente. ¿Qué es yugo desigual? No voy a enseñar todo sobre el yugo desigual, pero tenemos un mensaje atrás, si quiere. Se llama el yugo de hierros. Fue predicado exactamente un año, hace un año en marzo. El yugo de hierro está allá atrás. Si alguien quiere aprender más de qué es el yugo desigual. Bueno, vamos a continuar. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Está diciendo, no tiene que separarse. Si la persona inconversa quiere continuar casada, no debe de separarse. Las obligaciones sigan. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aún con una persona creyente, el hogar tiene la presencia de Dios. Está hablando de personas que ya estaban casados cuando uno recibió al Señor. Hay una protección sobre tal hogar. Aún el esposo del incrédulo, el esposo incrédulo, gracias, está santificado, dice, por esta relación especial. Aún los hijos son santos, dice. Eso fue el problema en Esdras, que estaban produciendo niños que no eran santos, pero aquí dice, sus hijos son santos. Y quizás alguien está pensando, no puede ser, mis hijos no son santos. Pero está hablando en el sentido de que tus niños pertenecen al Señor en una manera muy especial. Por eso tú tienes la obligación de instruirlos, según Efesios 6:4. Pertenecen al Señor. 6:4 de Efesios dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Son santos, son separados por una causa especial. Y no debes de decir, ellos tendrán que decidir cuando llegan a su edad para aceptar al Señor o no, usando esto como pretexto de no enseñarlos. Fue siempre así, que tuvimos siempre esa obligación en Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Tú las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Son santos, tú tienes la obligación de instruir a tus hijos. Y no dice solamente en la escuela dominical, en la casa. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Eso es algo nuevo que Cristo Cristo no habló, por las circunstancias diferentes aquí. Y muchos, basándose en este pasaje, creen que hay dos bases legítimos para divorciarse. El uno es por infidelidad y el otro es por abandono. El hombre quiere abandonar a su esposa cristiana. Él no quiere estar con ella. Y está diciendo, ok, se pueden separar en este caso para vivir en paz. ¿Por qué? Imagínese si el hombre se va y simplemente viene de vez en cuando exigiendo comida, favores sexuales, lavar mi ropa, y después se va a sus porquerías. Eso no es vivir en paz. Y por eso dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, o qué, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, que quizás harás salva a tu mujer? En muchos casos, Dios salva a una persona de la familia, empieza con la mujer o con el hombre, y después poco a poco anda salvando a todos, por la influencia de la santidad que está entrando en la casa. Y la otra persona más tarde va a recibir al Señor. No tienes que apresurarse, decir, ya soy cristiana, ya me voy. No, con calma. Con calma. Dios no va a cumplir toda su obra en un día. En el primero de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, está diciendo aún el hombre que no cree, tiene que estar sujetada. Asimismo, 3:1 de Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vamos a hablar más del respeto. Pero así Pablo dice, no tienes que apurar. apurarse, gracia, de separar de tu matrimonio. 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de ser, vivir como un judío. No se debe de cambiar muchas cosas de tu vida, en el principio de tu relación con Cristo. No es sabio empezar a hacer grandes cambios en el principio. Si uno fue judío, no tiene que renunciar toda su heredad. No tiene que apartarse de todas sus costumbres. Pero si no era judío, tampoco tenía que convertir a todas sus tradiciones. 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Lo importante fue no estar en pacto judío, sino lo importante era ser obediente a Dios. Cristo dijo, si me améis, guardará mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces eso fue lo importante, estar en comunión con Cristo y obediente a Él. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No se debe hacer grandes cambios en las relaciones de tu vida por causa de la fe cristiana. Imagínate si llega el Evangelio y todos empiezan a romper sus relaciones, dejar sus trabajos, romper sus matrimonios, huir de sus amos, que si son esclavos, sería un desastre. Todo el mundo iban a decir, pues ya tenía enojo en contra de la fe cristiana, aún más, iban a hacer todo en su contra. La fe cristiana viene cambiando poco a poco, y son cambios buenos a la sociedad. Se estaban sirviendo a Cristo como esclavos, había muchos esclavos, casi la mitad de la gente en Roma eran esclavos. Había personas, presidentes de universidades que eran esclavos. Pablo dice, no tienes que buscar una manera de escapar. Si fue posible obtener legalmente su libertad, bien. Pero si no, no fue el fin del mundo. Y dice, como personas redimidas, no debemos de caer en la esclavitud voluntariamente. Pero Cristo va a venir a tu vida y hacer cambios gradualmente, poco a poco. No tienes que cambiar todo a la vez. 25. En cuanto a las vírgenes, ya es otro tema. De ahí al fin. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Eso está hablando del crisis. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Se sentían algo, una gran persecución llegando a ellos. Y era posible que las familias sean separadas. O que muchos hermanos sean ejecutados por la fe. Y eso está pasando hasta el día de hoy en el norte de África. Es muy terrible en que los musulmanes llegan y agarran familias cristianas, se convierten en esclavos, se quitan las esposas, se matan a los hombres. Y cuando uno tiene que pasar por tribulaciones así, es aún más difícil cuando tiene esposas y niños. Y eso es la razón por muchos de los avisos aquí. Versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Estás diciendo, no cambies nada. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, no tienes que cambiar nada en aquel entonces. Versículo 28, más también, si te cases, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Yo os la quiero evitar. No es pecado casarse, no estaba estableciendo celibato. No estaba prohibiendo el matrimonio, especialmente a los que no tienen ese don de continencia. Mejor que se casen. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. El tiempo es corto de nuestra vida de todos modos, pero en un crisis que estaban sufriendo pudiera ser aún más corto. Sería posible que algunos de ellos pierdan a su esposa o su esposo por causa de la aflicción. 30. Y los que lloren como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. No deben de tener su corazón muy pegado, dice, a nada de este mundo. Porque alguno de ellos iban a entrar en la eternidad muy pronto. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Por estar muy, muy involucrado en este mundo, uno pudiera perder su perspectiva de cosas eternas. Vamos a Lucas 14. En Lucas 14 hay una parábola de la gran cena. Cristo estaba hablando de cómo, por estar tan involucrado en el mundo, no se puede escuchar la voz del Señor. En 14:16, Cristo dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excusas. El hombre quiere exculparse de toda participación en el reino de Dios cuando su corazón está tan pegado a las cosas del mundo. Otro dijo, versículo 19 ahí, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excusas. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. No escuchando la llamada de Dios por estar tan involucrado en las cosas del mundo. Acabamos de estudiar en Éxodo 34 este viernes que Dios estaba repitiendo la ley sobre la Santa Cena. Y dijo algo muy interesante en Éxodo 34 y 21. Dijo, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Eso dice muchas veces. Pero después dice, aún en la arada y en la siega descansarás, sabiendo que el hombre va a decir, pues ya eso es muy especial. Ya no puedo ir, servir a Dios, alabarle, orar a Él, porque es diferente. Tengo cosas que hacer en el mundo. Es siempre un peligro. Y Pablo estaba explicando esto en este capítulo. No permite que el mundo tome control de tu corazón. Versículo 32, en nuestro texto, estamos llegando al fin. 1 Corintios 7:32. Quisiera, pues, que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Tiene que agradar a su mujer, hermano. Tiene obligación. A veces la Biblia reconoce que eso va a tomar una prioridad. No puedes estar tanto en la iglesia a veces, porque tienes que agradar a tu mujer. Es su obligación. ¿Lo está haciendo, hermano? Si pudimos preguntar a tu esposa, hermana, ¿tu esposa te está agradando en todos los aspectos de tu relación? ¿Qué sería la respuesta? No lo voy a hacer, no te preocupes. ¿Estás agradando a ella? ¿O estás viviendo solamente para agradar a ti mismo? Ella sabe cuál es la respuesta. ¿Estás tú, hermano, viviendo en pecado por esto? Versículo 34. Hay asimismo... Ay, perdón. Sí, 34. Hay asimismo diferencia... Ay, perdón. Sí, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Tiene que agradar a su marido. Hermana, eso es tu responsabilidad. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás logrando? Si pusimos la pregunta a él, ¿cómo respondería él? Hermana, ¿has considerado esto como uno de tus deberes cristianas? ¿Agradar a tu esposo? ¿O has pensado que eso es algo que no tiene nada que ver con su relación con el Señor? 35. Esto lo digo para vosotros, para vuestro provecho, no para tenderlos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. A la persona soltera está hablando. Si puedes permanecer soltera, bien. Pero no estaba prohibiendo matrimonio, no poniendo un lazo, una trampa para la persona que no tiene el don. En 1 Timoteo 4:1. Nunca va a venir ver nada en la Biblia que prohíbe el matrimonio. Al contrario, dice que los que prohíben el matrimonio están enseñando doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Eso quiere decir están apartando de toda sana doctrina, escuchando doctrinas de demonios. ¿Doctrinas de demonios? ¿Qué son las doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso es una doctrina de demonios, prohibir casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces la Biblia nunca va a prohibir casarse. Bueno, regresando al texto, para terminar, estamos en versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario así sea, se haga, y que... Déjeme empezar de nuevo. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Hablando a padres que tuvieron mucha influencia en el casamiento de su hija, sería necesario considerar el crisis. Pero no fue pecado casarse. 37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Pero también, si ella puede vivir así, sin quemarse, sería bueno. 28. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Por qué mejor? Porque pudiera servir al Señor y porque estaban viviendo en un gran crisis. Y se pudiera evitar muchas tristezas de aquella época. Es como que quizás algunos aquí han visto, han experimentado, se casa en un país y se va a otro país para vivir muchos años separados. En esto el matrimonio no es honrado. Especialmente si no tiene el don de continencia. Los deberes no son cumplidos. Y eso es lo que estaba diciendo. Sería posible que te caigas en esto. Es una tristeza. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse. ¿Con quien quiere? Con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Repitiendo lo que Cristo dijo, que el matrimonio es por toda la vida. Es por toda la vida, y si no tiene una razón legítima de romper el matrimonio, Dios no va a reconocer el divorcio. También aprendimos en Romanos 7. Estamos terminando. En Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. El pacto es por toda la vida. Cristo dijo, al menos que haya una fornicación. En Mateo 5 ahora. En Mateo 5, Cristo enseñó sobre esto. En 5:32, Cristo dijo, pero yo os digo que el que pudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué comete adulterio? Porque Dios no reconoció el divorcio. Y se va separándose y casándose con otro y otro, otro. Dios nunca reconoció el divorcio si no fue legítimo. En la Biblia lo tomé muy en serio. Está hablando de viudas. ¿Por qué de viudas? En 1 Timoteo 5. 1 de Timoteo 5 y 11. Ahí tuvieron un sistema de ayudar a las viudas. Dice en 5:11 de 1 Timoteo, pero viudas más jóvenes no admitas para recibir ayuda económica de la iglesia. Porque cuando impulsadas por sus deseos, obviamente, está hablando de los que no tienen don de continencia, se rebelen contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas. Reciben dinero de la iglesia, son jóvenes, o sea, yo no tengo que trabajar, estoy en casa sola. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían, no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casan, hablando de los que no tienen ese don. Críen hijos, gobiernen su casa, sean ocupadas, para que no caigan en desgracia. Que no den al adversario ninguna ocasión de mal, de licencia. ¿Tiene un sobre? Está invitando el diablo a la iglesia. No den al adversario, está hablando de darlo, ninguna ocasión de maledicencia, porque algunos se han apartado en pos de Satanás. Pero dijo de mujeres, en nuestro texto en que estamos terminando, dijo de viudas, tienen derecho de casarse, porque ya están libres de su esposo. El pacto fue hasta la muerte, el voto fue hasta la muerte, ya se murió. Y dice, ella puede casar con otro, tal que sea en el Señor. De otra manera es yugo desigual. Si quiere aprender de yugo desigual, hay un mensaje allá. Si no tiene dinero de comprarlo, te lo regalo. Siempre tiene que evitar el yugo desigual. Bueno, eso fue nuestro mensaje. Tengo dos puntos de aplicación y ya. Vamos a terminar temprano. Punto primero y título del mensaje de hoy: tienes que agradar a tu pareja. Hermano, tienes que estudiar a tu esposa. Tienes que, antes que nada, saber qué es lo que agrada a ella. Para muchos lo más difícil es simplemente tomar un momento de escucharla, de comunicar con ella. Ayer yo me levanté y fui a la sala y encontré ahí una carta de San Valentín y unos pantalones nuevos. Y yo dije, eso es un desastre. Yo no tengo nada preparado. Y yo conozco a mi esposa porque ella me dijo, ¿sabes qué? El último aniversario, tú no me diste carta. Además, hace 2 semanas yo gasté $9 en una rama de flores. Fui a 2 lugares, no había nada. Tuve que gastar $9. Pero he estudiado a mi esposa y yo sé lo que funcione con ella. Tienes que agradar a tu pareja en todo sentido. Y aquí dice, no, aquí cuando dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. En otra parte, habla del hombre como cabeza de la familia y todo eso, es verdad, es otro tema. Pero en este sentido son iguales. El esposo tiene que agradar a su esposa y la esposa tiene que agradar a su esposo. Es una obligación bíblica. Cada cual tiene su responsabilidad. Hermanas, la Biblia dice que el hermano tiene que sentirse respetado. Es una necesidad que tienen los hombres. Tienes que respetar a su esposo. En Efesios 6, Pueden ver mucho en Efesios 5 y 6 de que las necesidades del hombre son diferentes a las necesidades de la mujer. De Efesios 5, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, porque la mujer tiene que sentirse amada, y la mujer respete a su marido. Tienes que aprender a respetar tu marido. Objeción. Quizás hay una hermana en esta mañana que está pensando, ¿y si yo no siento ningún respeto para mi marido? Respuesta. Tienes que aprender a fingir. Por lo menos para empezar. Ninguno debe de usar el sexo como para controlar, para tomar venganza, para manipular, para chantajear. Debemos de entender bíblicamente qué es amor, qué es enamorarse. Vamos a 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, 4, vamos a encontrar una definición del amor que es una definición bíblica. No viene de Cristina en América, o Laura en América, o Cristina. Es una definición del amor que es bíblico, bíblica. En 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. El amor no va a insistir en tener relaciones cuando una persona no quiere o no puede o está enfermo. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No se guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor bíblico. Último punto, en el llamamiento de esta mañana. Dijo en versículo 9 que casarse es mejor que estar quemándose. Eso tiene dos sentidos, quemándose en pasión, en deseos, en soledad. Pero también regresando a Mateo 6, 5, cuando Cristo habló allí del divorcio, en Mateo 5, estamos cerrando, 4 minutos más. En Mateo 5, 27, Cristo habló de pecados sexuales y dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a su mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es, te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es otra manera de quemarse en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es otra manera de quemarse. Y después habla de divorcio. Hablando de divorcio, hablando de adulterio, Cristo está introduciendo el punto del infierno. Es mejor casarse que estar quemando. En la semana pasada tuvimos en 6:9 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, porque muchos engañan a sí mismos. No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estarán quemándose. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos tu bendición sobre toda pareja acá, Señor. Pedimos, Señor, que tú pongas convicción para cualquier hermano, cualquier hermana que tiene la tentación o está practicando adulterio, fornicación. Que se siente la gravedad, Señor, de tu palabra sobre este asunto. Ayúdanos, Señor, a evitar esos problemas. Te pido, Señor, si hay personas que tienen ese don de continencia, que tú reveles que ellas puedan, ellas pueden vivir completamente contentos, contentas, sirviéndote, y no tienen que pensar que son menos por no tener pareja. Ayúdanos, Señor, a entender todas estas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro deber de agradar a nuestras parejas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, si ha sido impactado por el mensaje de hoy, estaremos aquí enfrente para llevar su petición al trono de Dios.